El ánade solitario. La lectura de los papiros de Antulio, el gran filósofo atlante, había terminado, pero el anciano instructor debía continuar su cátedra para explicar los pasajes más profundos sobre las moradas espirituales a fin de que no hubiera lugar a dudas. 10 notarios fueron escogidos entre los coptas jóvenes para sacar copias de aquellos papiros y ser enviados a todos los santuarios de hombres y mujeres. Una de aquellas copias quiso el joven maestro remitirla en un cofre de cobre a Valquiria, la joven matriarca de los países del hielo. Con la frecuencia que permitía la enorme distancia, la admirable mujer, hija de las nieves eternas, había hecho llegar sus noticias al hombre luz, al Dios encarnado como ella le llamaba. Desde su despedida con el joven maestro en el puerto de Gorilandia, a donde ella misma lo condujera un día. Valquiria había roto con su glorioso pasado, el cual parecía haberse esfumado en las lejanías de un brumoso horizonte, con toda su corte de fabulosas grandezas, dinastías preclaras, procedencias divinas, países encantados de leyendas con que el fanatismo de raza había engrandecido y endiosado los seres que le precedieron en la vida allá, entre los misterios de las nieves eternas y de las entrañas de las montañas caucasianas. Para ella sólo existía una cosa digna de admiración, de estudio y de amor: la sabiduría del hombre luz, que le había extendido ante la vista un horizonte desconocido hasta entonces, que le había hecho comprender la vida en sus vastos alcances de transformaciones constantes, de rejuvenecimiento eterno, de eterna vida y de eterno amor. ¿Qué era, pues, todo lo demás comparado con tan soberana belleza, con tan suprema grandeza y majestad? Así escribía ella con su punzón sobre un grueso infolio de telas enceradas. Libro mío de mis íntimas soledades luminosas. En ti vaciaré mi alma toda para que la lleves un día a las praderas del Éufrates, donde vive él su vida que es luz y es amor, y le cuentes lo que sólo él, que es hombre Dios, puede y debe saber de mí. Era este libro más que un diario íntimo, que una historia diaria de su vida, que un catálogo de ideas y de pensamientos, de emociones y de anhelos. Este libro era ella misma, era su misma alma de mujer enamorada de un ideal superior, de belleza, de luz y de amor. Abel había recibido este libro poco antes de terminar la lectura de las grandes visiones de Antulio. De ahí su decisión de remitir a Valquiria una de las copias de los papiros cuya lectura les había absorbido a todos. A través del libro de telas enceradas que el punzón de aquella hija de las nieves había grabado, podrá conocer el lector el epílogo de aquella hermosa vida de mujer que vibra al unísono con el ideal de luz y de amor que apareció en su camino, como una estrella polar cuya divina claridad no debía ya apagarse jamás en su eterno viaje por lo infinito. Aquel libro estaba empezado cuando, al desembarcar del ánade, la joven se encontró de nuevo en su alcoba tibia, perfumada de rosas rojas y de narcisos blancos, y comenzaba así. 1. Apolón, dios de mis padres, de mis antepasados, de mi pueblo y de mi raza. Como ahora sé que todo es transformación y progreso en el universo, así en los seres como en las cosas, también se ha transformado y cambiado mi modo de comprenderte y de sentirte. Tú debes haber sabido antes que yo este secreto de la vida, y por eso no será agravio para ti lo que ahora te digo. Eres grande, eres bueno, eres fuerte, pero yo he comprendido que hay otra mente más luminosa que la tuya, otra verdad superior a tus verdades, otro amor más excelso que tu amor y una sabiduría que sobrepasa a cuanto tú habías delineado en la enseñanza de tus augures y de tus sabios. El hombre luz, el hombre justicia, el hombre amor, ha pasado por mi camino. Le he visto, he oído su voz, le he hospedado bajo mi techo, le he calentado con mi fuego, le he alimentado con mi pan. He cuidado de su persona y he salvado su vida. Por él he comprendido lo que es la vida de los mundos, los seres y las cosas, lo que es el bien y la justicia y el amor, lo que valen las vidas humanas, las almas humanas y las miserias humanas. Apolón, dios de mis antepasados, te amé mucho y aún sigo amándote. Pero como he comprendido que hay otro hombre dios, más grande y excelso que tú, del cual solo has sido un precursor, un sembrador, un capitán de un barco en mares helados, un conductor de una raza extraviada en los hielos eternos. Mi amor se ha transformado, se ha purificado al pasar por el crisol que lleva en sí mismo este Dios encarnado, que ha convertido mi mente en un cofre guardador de los grandes secretos de lo infinito, de lo eterno, de lo que es y será por toda la eternidad. 2. Fue ayer mi diálogo íntimo con Apolón, el genio tutelar de mi raza, bajo cuyo amparo he nacido y he vivido. Paréceme que él me hubiese abierto la puerta de algo así como un castillo de granito, donde me hallaba encerrada, y me ha conducido de la mano hasta el jardín encantado de las rosas rojas del hombre luz que pasa por el mundo sembrándolas, recogiéndolas y después derramándolas sobre las almas humanas que quieran recibirlas. Yo he recibido mi parte de ellas como símbolo sagrado de todos los sacrificios, de todas las inmolaciones, los renunciamientos, los heroísmos que deberé realizar si quiero seguir el camino suyo, y beber del agua suya y vivir la vida suya. Mas comprendo también que no debo quedarme en la inacción, saboreando egoístamente la divina suavidad de este festín espiritual, sino que debe propender a que todos los que me rodean, todo mi pueblo, toda mi raza, llegue como yo a esta sublime conquista. Mas, ¿cómo conseguirlo? Ya el hombre luz me lo dijo. Las mujeres copdas que tengo a mi lado me darán la clave de todos los resortes que he de tocar. ¿Qué espero, pues? En el ánade que acabo de dejar anclado en la bahía, flota todavía su aliento de Dios. El rumor de sus pasos suena todavía. La mirada opalina de sus ojos de ámbar ilumina aún la cámara de su reposo, la cubierta de sus paseos, la superficie del mar donde se cernió como una caricia. Y todo eso es fuerza, energía y amor, que hará brotar en explosión la energía, el valor y la fuerza para que sea yo quien transforme estos países desde el Ponto Eucino hasta el Báltico. Pero es de noche y cae mucha nieve. Cuando la aurora ilumine de nuevo el horizonte, convocaré a mis marineros, a mis arqueros, a todos mis hombres de armas, a sus mujeres y a sus hijos para decirles: el hombre luz quiere que todos seamos justos, que todos seamos buenos, que barramos nuestro pasado con las aguas purificadoras del amor que hace los héroes, los mártires y los santos. Yo iré delante de vosotros. Seguidme. Hombre Dios que recibe mi pensamiento, dame plazo hasta que aparezca la aurora y verás cómo siembro tus rosas rojas sobre la nieve de mis montañas. Hasta mañana. 3. Apenas el sol se levantó hoy en el horizonte, comenzó a resonar la bocina de plata de las grandes llamadas. Todo el ejército y el pueblo inundó la gran llanura frente a la fortaleza. Con mis vestiduras de púrpura de oro subí a la torre más alta y a favor de la bocina les hablé así: pueblo mío, soldados, mis guerreros de mar y tierra, oídme. Quiero para vosotros la paz, la felicidad y el amor, pero para conquistarlos necesito de vuestra cooperación. La más elevada justicia debe presidir todos nuestros actos. El más noble desinterés debe guiar todos nuestros impulsos hacia el bien. A estos fines quedan instaladas bajo pabellones y tiendas que hoy se levantan dos aulas públicas, una para hombres y otra para mujeres, donde un instructor y una instructora, ambos copdas, compañeros del hombre luz, os enseñarán a conseguir la paz, la dicha y el amor. Todos vuestros dolores los remediaré yo, mediante la sabiduría emanada de él. En todas las mesas habrá pan, en todos los hogares habrá fuego. Ningún techo estará sin pieles, ningún cuerpo sin abrigo. Venid a mí, que soy la depositaria de los tesoros del Dios encarnado, y seréis todos dichosos si dais entrada en vuestros corazones a la justicia, a la verdad y al amor. Ya estamos aquí con vos, matriarca. Mandadnos y obedeceremos, me contestó un inmenso clamor. Bien, que suban aquí dos veintenas de cada cuerpo de ejército y esperen que mandaré abrir los graneros y las bodegas y que cada cual reciba lo que sea necesario para 10 días. Los que tengan abundancia en su casa no reciban lo que es necesario a los demás, porque tal es el primer principio de justicia que quiero establecer. Me quedé mirando desde lo alto y vi dividirse en dos la muchedumbre. la mitad se alejaba, enviándome bendiciones y besos que me llegaban en el aire. La otra mitad quedaba y se movía lentamente hacia la puerta que daba al patio de los graneros. Los encargados hicieron la repartición de granos, aceite y vino. Las cobdas, mi madre, mis criadas y yo repartimos abrigo y coberturas. Mientras centenas de obreros levantaban las tiendas al frente de la gran puerta de entrada a la fortaleza, donde a la segunda hora de la tarde el anciano Kobda Mburev y la mangrave Leticia comenzaron la instrucción al pueblo que empieza la conquista de la justicia, de la dicha y del amor. 4. Acabo de llegar de una fatigosa excursión a la Gran Cordillera. Quise ir acompañada del anciano Kobda Mburev y de la mangrave Leticia, como asimismo de mi tío y de los 4 jefes de guerra, entre los cuales se halla Caíno, el hermano del hombre luz. Nos hemos fatigado algo, pero el éxito ha sido completo. Ya tenemos elegido el trozo de montaña en el que se ha de labrar el templo del Dios único, el que según el príncipe Abel ha dado vida a todos los dioses o genios adorados por los hombres de todos los tiempos. El trozo de montaña que hemos elegido tiene 3 inmensas cavernas en las cuales existen innumerables columnas de cuarzo, de formas caprichosas e irregulares, pero de un brillo tan maravilloso que cuando se encienden las antorchas, diríase que es aquello un encantado palacio, recubierto de topacios, amatistas y rubíes. Oh, paréceme que el Dios del príncipe ha creado tan maravilloso lugar tan solo para que los hombres del hielo sepamos que no necesita Él de nuestros esfuerzos para construirle un templo suntuoso, pues Él solo se lo ha construido ya. El Kobda Mburev me asegura que con solo el trabajo de pulimentar los pavimentos y labrar estrados laterales en las 3 cavernas quedará aquello transformado en un magnífico santuario, capaz de albergar a un numeroso pueblo. Todo el mundo femenino de Kifauser trabajará en los telares para que los cortinados y tapicería estén concluidos a su debido tiempo. Y he aquí que según la frase del hombre luz, el mago del amor, habrá transformado las inmensas cavernas del Cáucaso en santuario del Dios único adorado por él. 5. Ayer me pidió una entrevista privada el príncipe Caíno, que tan hábilmente ha solucionado cuestiones arriesgadas y difíciles en Askersa. Es valiente y audaz. Tiene talento, es gallardo y hermoso como el alce de nuestros montes nevados. Pero nada tiene de común con su hermano, el dulce príncipe Abel. Este es luz suave y tibia de una estrella azulada. Aquel es luz de relámpago, cuyo resplandor se percibe juntamente con el fragor del trueno lejano. Abel y Caíno. He ahí 2 hermanos bien diferentes. Antes de la Gran Alianza se han dado tantos casos como este por causa de las madres de diversas razas y climas. Pero dejo aquí mi punzón porque le veo llegar con mi tío. Qué dolorosa entrevista fue la que tuve con este hijo de las praderas. Me ha referido toda su historia, comparada con los viejos papiros guardados por los cobdas. Me anunciaba el corazón que no era hermano del príncipe Abel. Él nada me dijo. Cayó sin duda el secreto para que yo envolviese al huérfano en el mismo amor conquistado por él. Me ha declarado abiertamente su amor, que juzga imposible a causa de la gran altura en que él me ve. Atormentado por esta idea, quiere alejarse de mi lado para siempre. Yo aprecio mucho su sinceridad. Le he confesado a mi vez que ni a él ni a nadie daré mi mano de esposa, porque no quiero encadenar mi voluntad ni llenar mi corazón con otra imagen que la del Dios encarnado, cuyos ideales de justicia y de amor absorben por completo todo mi ser. Noté que palideció intensamente al oír estas palabras y dijo casi en secreto: siempre él. ¿Qué habrá querido decir con tales palabras? Ordenaré que 50 hombres del primer cuerpo de arqueros que él mandaba le escolten hasta Dapes, término de su viaje. Y visto que no quiere aceptar remuneración por sus servicios, le donaré el ana de segundo como regalo de bodas, pues me ha prometido tomar esposa entre las hijas de los príncipes de su raza. Pondré en el ana de dos todas las bellezas que puse en el ana de uno para el viaje del príncipe Abel, menos el vaso de rosas rojas, porque eso es un poema no hablado ni escrito y que solo lo comprende él y yo. He mandado grabar una palma de oro, símbolo de la amistad verdadera, con estas palabras: al príncipe Actreón de Nairi, en recuerdo de la amistad sincera de Valquiria de Kifauser. La mandaré colocar en el camarote destinado al capitán del Ana de Dos. Hoy partió a mediodía. Era el último recuerdo vivo que quedaba del príncipe Abel en Kifauser. Matriarca, me dijo al partir, soy un león vencido, y vencido por una blanca garza de los hielos eternos. Le despedí en la bahía desde lo alto del puente de mando del Ana de Uno. Me permití darle un consejo. Consagrad a la mujer elegida para esposa todo el amor y felicidad que tuvisteis para mí, y recordad siempre que entre las nieves eternas habéis dejado una hermana que supo apreciar vuestro valor y los relevantes méritos que os adornan. Cuando le di mi mano a besar, cayó sobre ella una lágrima cálida como una gota de fuego. Que se haya evaporado en ella ese amor que no he podido corresponder, y que Caíno encuentre la dicha en una mujer que lo ame y comprenda. En su padre, recientemente rescatado de un largo cautiverio, se ven bien las huellas de una desaparecida hermosura, la hermosura proverbial de las razas vanesas del lago encantado. Resabio doloroso de la horrible tragedia de un pueblo y de una familia causada por las locuras de una mujer ambiciosa y egoísta en sumo grado. no tuvo ella, sin duda, un hombre luz que le enseñara los caminos luminosos del amor por el amor mismo. Desventurada mujer, pero Caíno no es hijo de ella, sino de la prófuga. He observado que entre él y su padre no ha surgido aún el amor y la confianza. Sin duda, el hijo culpa a la debilidad paterna todos sus desaciertos y sus dolores. Aún no puede perdonarle. Me queda aún en Kyffhauser un tenue resplandor de ocaso en el anciano Comte d'Amouref, a quien la mangrave Leticia ha convencido de quedarse entre nuestras nieves. Con él hablaré del hombre luz, y siempre será para mi alma solitaria como un resplandor tibio de aquel astro sereno que cruzó por mi sombrío horizonte, haciéndome comprender que hay una infinita claridad allá lejos, mucho más allá de nuestros alcances humanos y de nuestra mezquina comprensión. El príncipe Abel, en su último mensaje, el segundo que recibo desde su partida, me promete hacerme ver y comprender claramente la luz eterna que fluye de lo infinito y a favor de la cual puede el alma humana percibir bellezas no soñadas. Y todo esto debido al tesoro de sabiduría que unos solitarios han conservado en viejos papiros, en unas grutas ignoradas y ocultas de las montañas del Ática. Espero ese magnífico envío y sé que lo recibiré porque el hombre luz no puede jamás faltar a su palabra. Cuando él habla, es el infinito quien habla por su boca. Ni puede mentir, ni puede engañarse. ¿No es Dios hecho hombre? Oh, qué luminoso y maravilloso enigma se encierra en esa suprema verdad. El pensamiento y el amor eterno vibrando en una personalidad humana, reflejándose desde una mente humana, amando desde un espíritu humano. Mas para que así sea, es preciso aceptar que esa personalidad, esa mente, ese espíritu, debe haber llegado a la más excelsa plenitud de amor, de conocimiento, de pureza y de luz. Los relatos que mis notarios han recopilado de los asombrosos hechos benéficos realizados por el hombre luz desde Kyffhauser a Anfípolis no dejan lugar a duda de que, en efecto, está la humanidad en presencia de un hombre Dios. 6. En la instrucción de esta tarde, la mangrave Leticia nos habló de los efectos maravillosos del amor mutuo y de la perfecta armonía en el desarrollo de las facultades superiores del espíritu. Y para que en la práctica comprobáramos esa teoría, al entrar al recinto de invocación a la divinidad, las dos cobdas más sensitivas entraron primeramente con los ojos vendados, siendo conducidas a sus sitios. Sonaron los laúdes y los perfumes quemados en los pebeteros recogieron en místico arrobamiento el espíritu. La mangrave Leticia fue llamando por señas a las jóvenes de mayor afinidad con ellas. La bóveda psíquica se formaba con una suavidad indescriptible, hasta el punto de que todas sentimos el alma como sumergida en una delicada ola de ternura que nos hacía llorar de unción, de recogimiento, de profundo amor hacia el eterno amor. No hacíamos otra cosa en ese instante que sentir y amar. De pronto, la más grave Leticia hizo seña de entrar sin ruido a dos jóvenes de nuestra escuela, que habían tenido una hora antes un fuerte altercado con la copla notaria que las descubrió en una infracción de la ley. Apenas ocupados sus sitios, cuando las coplas sensitivas exhalaron suspiros y una extraña agitación las estremecía, como en una violenta crisis nerviosa. Una oleada de sofocante calor corría velozmente por todo el recinto, y esto, sin que la causa fuera conocida hasta entonces, más que por la mangrave, la notaria y las dos jóvenes a que he aludido. Todas las demás ignorábamos completamente el hecho. La mangrave Leticia dio allí mismo la explicación de lo que ocurría por vía de estudio y de comprobación, sin descubrir las faltas cometidas que fueron allí mismo reparadas con una reconciliación entre las jóvenes y la copla notaria. Como las sensitivas habían sufrido un rudo choque, los laúdes ejecutaron nuevas melodías hasta que renació la calma por completo, y las sensitivas recobraron la serenidad. Pero la suave ola de ternura del comienzo no volvió a sentirse en esa invocación. La mangrave Leticia dijo en alta voz: «Habéis comprobado que los ruiseñores de la divinidad sólo cantan bajo una bóveda de amorosas glicinas entrelazadas unas con otras y de tiernas madreselvas de piadosa ternura y de suaves emanaciones de amor». Mientras esta admirable mujer de los hielos sempiternos continúa vaciando las confidencias de su alma sobre las hojas de tela encerada de su libro íntimo, veamos con el lector lo que ocurre a gran distancia, junto a las bocas del Nilo, donde comenzamos a esbozar este largo relato.